Cristina Zurita, nuestra coach en este programa. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Juanma, arratsaldeón.
Hoy tenemos un mano a mano durante los próximos minutos.
Hoy tenemos cafecito, además aquí tenemos el cafecito. Hoy tenemos cafecito, esas tertulias de cafecito que a ti y a mí nos gustan.
Nos faltan las pastas, pero bueno, ya llegará el momento.
Estamos a régimen para pasar la Navidad bien.
La Navidad está a punto de llegar. ¿Cómo celebras las Navidades o cómo vas a celebrar, ya que me lo has puesto fácil, esta Navidad? ¿Tienes ya pensado?
Pues sí, estoy de viajera, me voy a Madrid con mi familia, mis hermanas, y voy, vengo, porque primero voy sola, luego vengo aquí, recojo a mis hijos. Mi hijo se baja conmigo, mi hija se quiere quedar porque ha decidido que quiere pasar la noche vieja como toda buena adolescente. Ha decidido que el día 17, con sus 17 años, que el día 31 quiere vivir la noche vieja. Y no me siento con fuerzas como para quitarle ese deseo, que ya se cansará como todos en la vida lo hemos hecho.
Es un proceso vital.
Es un proceso vital que además, por mucho que digas informes, y más viniendo de una madre, asumir que eres a machu, y que además me dice mi hija, es que yo soy tu madre. Entonces, asumir que eres el papel de mala es tuya, mala es la restrictiva, la que pone normas y que va en el sueldo de madre. Entonces, que en el sueldo de madre unos años va mucho el cariño, el qué guapa eres, porque mi hija me veía la madre más guapa del mundo. Luego soy que no me entero de nada y que no tengo ni idea y que no sé nada, ¿sabes? Entonces tú no sabrás. El otro día me intentaba explicar que ella había sido muy transgresora, pero que yo no. Y le digo, tú no sabes lo que es vivir la transición en los años 80. Eso será que la transgresión. Pero es igual lo que le puedas explicar. Es que cada uno tenemos que caernos y tenemos que darnos golpes y no podemos salvar a nadie. Y de hecho, uno de los grandes problemas que está habiendo ahora, y yo creo que es en parte causa de toda la ansiedad que hay en adolescentes, es la hiperprotección como uno de los grandes males de los tiempos de psicológicos de nuestra vida, ¿no? Que no hay capacidad ni de resiliencia ni de frustración.
Has dicho muchas cosas juntas, vamos a ir poco a poco comentándolas, porque esto que decíamos que es ciclo vital, mi hija tiene 17 años, plena adolescencia, quiere salir el 31 de diciembre, eso es lo normal, lo hemos hecho todos y lo hemos hecho todas, de una manera u otra, en su tiempo. ¿Te ha entrado tembleque cuando te ha comentado que ella se quiere quedar aquí aunque tú te vayas, salga en Nochevieja o salga ya por la noche, los horarios marcados? Porque también lo hemos hecho todos, que íbamos a ir a casa a una hora, íbamos a entrar a una hora y entrábamos un pelín más tarde.
¿Sabes lo que pasa? Que yo a mi hija le he educado con dos guiones. Es muy libre, puedo hacer lo que quiera, siempre y cuando sea responsable y no me mienta. Si falta su responsabilidad o me miente, se acaba su libertad. Y siempre me ha contado todo. Es más, mi hija ha sido capaz de contarme. Ama, he estado en un sitio, estamos hablando en plena pandemia, y estaban bebiendo, y a mí, como no quiero estar con gente bebiendo, me he cogido y me he ido. Eso lo hace con 14, con 15 años, o sea que, y en ese sentido ella es responsable. Y como hacen o como dejan hacer algunas de sus amigas que engañan a sus madres, pues ¿sabes lo que pasa? Que a mí conmigo ha sido tan restrictiva que no querría hacerle eso a mi hija. Y luego mi hija es muy responsable, y es muy responsable, saca unas notas excelentes, es delegada del colegio, en clase. Siempre lo ha sido desde los 9 años, siempre ha sido muy responsable y muy resolutiva. Entonces, en ese aspecto no me da miedo.
Pero ese comentario de que no me miente...
Bueno, yo creo que me miente poco. Todos los hijos mentimos. Yo sigo mintiendo, o sea, qué tontería. Pero no en lo fundamental. O sea, no intente engañarme. Me da más miedo, hablando de miedos, que se va a hacer el Interrail este verano con unas amigas. Eso sí que me da miedo. Pero
¿lo están preparando ya?
Sí.
Ya. ¿Y que van a recorrer muchos países? ¿Unos cuantos? ¿Pocos?
Pues tampoco dos o tres países.
Me consta, lo del Interrail también me consta.
Sí, que es una moda que se está poniendo porque es verdad que es muy barato el precio. Sí. No son tan baratos los alojamientos.
Sí, porque entonces finaliza bachillerato.
Sí, este año hace la EBAU y quiere ingresar a la universidad el año que viene. Está con todo el estrés de... Además, ella quiere hacer una carrera que piden bastante media, entonces con todo el estrés que eso supone. Porque quiere hacer odontología y en este país... parece ser que para hacer ciencias de la salud tienes que ser el tío más listo del mundo. No tanto, o sea, es que es un sistema tan increíble, que imagino que es por demanda y oferta, que para hacer ciencias de la salud, biomedicina, se piden notas altísimas, y luego para hacer una ingeniería, un 5 y pico, o sea, se pide menos nota para hacer una ingeniería que para hacer otro. O sea, es que es como un poco loco todo esto. Pero bueno, ella es su pasión y en eso está.
Sí, porque la nota, lo que llamábamos antes números clausus, habrá, bueno, el corte, la nota, pero es buena alumna y tiene buenas notas.
Sí.
Pero están pidiendo por encima, yo creo que en odontología.
Bueno, es que ahora se evalúa para selectividad del 1 al 15 y piden un 12,71.
Que sería.
Es muy alto. Mi hija ha sacado el año pasado un 9,3 de nota media.
Que es ¿En primero de bachillerato?
O sea, que son, estamos
muy alto.
Sí, sí, pero eso no significa que lo pueda sacar.
La nota asegura.
No te asegura nada. Y está sacando muy buenas notas. Pero eso no asegura. Entonces, eso es un estrés muy fuerte. Más allá de todo eso, yo siempre creo. Esto es ya. Mi idea de. Yo creo que el destino es muy sabio contigo y que nos lleva por donde nos tiene que llevar. Y que a veces que no entres en una carrera es la oportunidad para que descubras otra cosa. Yo, sinceramente, mi hija lo sabe, no la veo en odontología. Ella le encanta, siempre ha dicho que quiere hacer odontología, pero mi hija es muy creativa, una mujer con mucha fuerza, con mucha personalidad, con mucho gusto, y yo la veo mucho más en cualquier carrera creativa, una arquitectura, ese tipo de carreras, cualquier cosa que pueda llevar la creatividad. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir a nuestros hijos lo que tienen que hacer? Cada uno tiene que equivocarse él solo.
Si ella quiere hacer odontología,
allá ella que haga odontología.
Va a intentar, intentar hacer odontología. Sea por la privada, sea por la pública, pero va a intentar hacer
yo
odontología.
Por la privada
y si el deseo de ella es ese, es su momento.
Y que además que cada
¿qué decías de la privada?
Que yo no puedo pagar la universidad privada.
No, yo no se la puedo pagar. Ya.
Pero hay una cuestión que es que todos tenemos que hacer un camino y en ese camino vamos aprendiendo. Igual hace odontología y luego cambia. Es que lo malo de este sistema que tenemos es que nos sentimos enclaustrados hasta el final. Como que si haces una carrera no puedes volver. Mira, te voy a contar una historia. Ya sabes que a veces me voy por las ramas, pero viene a colación. El otro día soñé que me salía de la vida real, digamos, que me salía del mundo, de la historia, y que podía ver todo a vista de pájaro. Entonces veía cómo pasaban las personas, cómo llevaban diferentes batallas, y veía que mi vida era como un juego. Y de repente pensé, ¿y si todo fuera un juego? ¿Y si realmente viniéramos aquí a jugar y nos estamos tomando muy en serio? ¿Y si no importa lo que salga bien o mal, porque solo estamos jugando? ¿Y si ves la vida así, como un juego, que el universo nos da la posibilidad de vivirla con el alma que tenemos? No tenemos que tomar nada tan grave porque la vida pruebe. O sea que es cuesta confiar. Hay que dar pasos también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues cada uno tiene que equivocarse. A mí me parece muy irónico y muy sarcástico que. Voy a meter un poco con los cristianos. Que todos los cristianos que dicen que son muy devotos son los que menos parece que la vida luego la llevan a cabo. Yo luego una vez lo he hablado con una monja, digo, sí, lo que me ocurre es que hay mucha cerrazón, hay poca confianza en Dios. Si tú realmente confías en Dios y que te va a proveer y que tú haces todo lo que debes de hacer siguiendo la doctrina de Cristo, no tienes por qué desconfiar tanto de la vida. Pero en cambio estamos siempre desconfiando y estamos siempre proveyéndonos de dinero que nunca vamos a gastar, buscando relaciones seguras que no nos hacen felices, buscando asegurar el bienestar de unos hijos que no podemos controlar. Y esa es la gran paradoja.
Pero, Cristina, ¿y entonces, si nos salimos de eso, qué hacemos?
Pues hay dos razones. Una, la responsabilidad, que puede ser contradictoria. Si tienes unos hijos, tienes que ser responsable con ellos, evidentemente. Pero también puedes jugar a trabajar en lo que te gusta. Y ahí tenemos, llegan los miedos. Joder, si me despiden, pues es que te van a despedir igual. Si es que nos despiden igual. Si es que parece es como que no nos despidieran. ¡Qué trabajos! Mira, a mí una de las cosas que más me parece terrible es que tenemos una educación en que la mayoría de la gente lo que quiere ser es funcionario. ¿Y qué es ser funcionario? Es la mayor condena a prisión para toda la vida. ¿Por qué? ¿Quién deja? Tú eres funcionario. Imagínate que yo hubiera sacado la plaza de juez, que yo me hubiera opositado, que es lo que se esperaba de mí, era una buena estudiante, y saco la plaza de juez o de fiscal, que es parecida. ¿Cómo voy a dejar un trabajo más tarde que me pagan bien, que tiene prestigio y además que tiene un buen salario y que es para toda la vida? Es una condena a muerte. Y nunca me podría atrever hacer otras cosas que me pueden gustar, y el mundo del derecho es muy duro y muy complicado, como todas las carreras, ¿eh?
Ya, pero tendrías un puesto asegurado, tendrías un sueldo asegurado y tendrías una estabilidad no solamente económica, sino también probablemente emocional.
Porque en la estabilidad, o sería la mujer más infeliz del mundo.
Bueno, también.
La seguridad
también,
económica. También. Imagina que tengo que decidir todos los días que veo que hay un sistema. Bueno, no me estoy inventando. Un sistema que no funciona bien, que en estos momentos hay jueces que no te lo dicen públicamente, pero que te están diciendo que, bueno, que estás dando cuenta perfectamente que hay una elección parental, pero que si abres un procedimiento de divorcio conflictivo, los tienes en los juzgados todos los días, y que quieres pedir una modificación de medidas y que se tardan 3 años en resolver.
Sí, sí.
Pero, eso es lo que hay.
Pero la plaza de fiscal, o sea, de juez. De juez, la plaza de juez sirve para cualquier otra plaza de funcionario. Pero al final todos tenemos que trabajar, todos buscamos un empleo, todos buscamos el sueldo, y si es un poco más, mucho mejor.
O no. Porque valoras otras cosas y no valoras el tiempo. El tiempo también es muy importante.
Alguno estará diciendo, pero eso es demagogia.
La gran prosperidad del siglo XXI es el tiempo.
¿Cómo te puedes sostener en la vida, en esta vida que llevamos? ¿Cómo puedes hacer camino, Cristina, si no tienes unas herramientas, unos recursos
Yo no estoy diciendo que no tengas ni herramientas ni recursos. Yo lo que estoy diciendo es...
Hablo de esos recursos y de esas herramientas que es un puesto de trabajo y un...
Bueno, yo no estoy diciendo que no se trabaje. Ya. Lo que te estoy diciendo es que un trabajo indefinido para toda la vida igual es un gran desastre. No digo que sí ni que no, solo lo cuestiono. O sea, no estoy diciendo que no haya gente que quiera que ser juez y gente que tendrá que ser juez. Lo que estoy diciendo es que a veces los mandatos de educación que nos han dado sociales nos hacen realmente infelices. Y que no nos damos la cuenta que nos los podemos saltar. Mira, tengo una amiga que se ha ido 6 meses con su marido, con 60 y pico años, o sea, estoy hablando de una chica de 30, a hacer un crucero por todo el Mediterráneo. 6 meses. Y han estado teletrabajando. Todos los días teletrabajaban, iban parando, ahora 5 días, ahora 6. Su amama creo que cumplía 103 años, entonces se cogieron un vuelo para estar en el día de su cumpleaños y se volvieron otra vez. ¿Cuánta gente se atreve a hacer eso? ¿Cuánta gente? ¿Tú te atreverías a plantear aquí en el trabajo, me voy 6 meses a hacer el...? Bueno, la mayoría de gente no.
No.
No sería capaz ni siquiera de hacerlo.
yo creo que se tienen que dar circunstancias. Pero sí, que el chip es el obligarnos en el día a día, y además, Cristina, retomando algunos de los comentarios que has hecho, cierto es que vivimos en un entorno de miedos.
Ahí está. Sí, de lo sí, que se es trata es, no digo que todo el mundo tenga que hacer locuras.
De liberarte, tampoco es igual la expresión, ¿no? De liberarte, ¿qué es liberarte?
No, de hacer lo que
sea. ¿De qué, de quién, cómo, cuándo?
Mira, te voy a decir una liberación que es muy sencilla y que la mayoría de la gente no se atreve. ¿Cuántas veces nos atrevemos a decir te quiero a la gente que queremos? Y te quiero, te digo, de tu pareja y de tus hijos, ¿no? De un amigo que le quieres, sobre todo siendo hombre, ¿cómo vas a decir que te quiero? ¿Qué van a pensar? ¿Sí o no? Y eso está aquí. ¿Cuánta gente yo hablo y acompaño y me dicen, es que a mí mi madre nunca me decía, ahora sí que se dice, pero señoras de 80 años, que nunca han dicho que te quiero, ni se lo han dicho a ellos? Entonces... eso es muy liberador y muy transformador y muy valiente. De repente, mirar a tu madre de 90 años y decirle te quiero, que seguramente hay muchísima gente que no lo hace.
¿Por qué vivimos, Cristina, con tantos miedos?
Nos educaron, y porque hay el sistema general en el que hemos, la sociedad en la que hemos vivido, se sustenta en los miedos. Miedo a la guerra, miedo al fin del mundo,
miedo al fracaso, miedo al ridículo,
miedo a la enfermedad,
miedo, incluso miedo a, bueno, miedo, sí,
terror a la enfermedad, sí. Terror al, a morirnos. Y a mí eso es una cosa que siempre que yo, pues, sigo metiendo un poco la iglesia. ¿Cómo es posible que en un mundo, en un país lleno de católicos, la gente tenga tanto miedo a morirse? Si pasamos al cielo, ¿qué hacemos mal? ¿Qué se adoctrina mal en la iglesia? ¿Qué nos explica bien? ¿Qué no dicen bien los sacerdotes que la gente tiene terror a morirse? Yo me lo planteo, ¿no? O sea, porque es así. La gente tiene terror a morirse. En un país tan católico, ¿qué estamos perdiendo? ¿Dónde está la espiritualidad?
Hay muchas personas que... La contraria, ¿eh? Hay muchas personas que por situaciones personales duras, casi extremas, gracias a la fe, lo pueden soportar.
Sí, pero si yo no hablo de falta de fe, yo creo que hablo de una incapacidad de llegar a los seres humanos. Eso es de lo que hablo. No estoy diciendo que hay gente que no tenga fe, hay gente que tiene fe, pero tiene terror.
No, pero que la fe ayuda, digo, que muchas personas la fe les acompaña y les ayuda a superar.
Bueno, yo creo que la espiritualidad, el acompañamiento desde el corazón, falta. Eso es lo que yo creo. Creo que falta. También se ha cambiado mucho. No estamos hablando de lo que pasaba cuando nos educaron a ti y a mí, que somos más o menos de la quinta.
Sí, 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 sí.
Pero que falta, sí. Y si no hay una autocrítica y si no nos sabemos mirar para mejorar, pero más allá, aquí ahora tampoco voy a hablar de la iglesia, no es la responsable de todo, ¿no? Pero ¿cuánto hacemos para acercarnos al otro, para hablar desde el corazón?
Sí.
La mayoría de las veces no lo hacemos.
Bastante es que lo hagamos con nosotros mismos. Eso ya es un éxito.
Es que cogerte confianza cuesta. Yo, como sigo diciendo, yo llevo, voy a decir hasta la edad, llevo 56 años conmigo y me tengo cogida confianza y a veces me oculto cosas. O sea,
te haces trampas tú
sí,
también a ti
me doy
misma.
Cuenta que no me lo he contado. Digo, pero me estoy contando esto y no es así.
Pero el hacerte trampas, trampillas, también es... Ese sí que es un recurso y útil muchas veces.
A sí, ver, el carácter, que es lo que se forma con los deberes de la vida, porque uno nace con un alma limpia e insoluta, ¿no? Bueno, habría que hablar más de eso, pero vamos a hablar. Un alma limpia. Y la historia es que lo que nos va ocurriendo en la vida nos va forjando el carácter. El carácter es nuestra forma de sobrevivir a lo que nos pasa en el mundo. Eso está muy claro. Pero esa forma de sobrevivir a lo que nos pasa en el mundo nos ha enseñado a contarnos cosas. Entonces, yo, por ejemplo, me cuento. Por ejemplo, muy estrambótico. Yo me cuento que las mujeres, para ser guapas, deben medir 1,73 m, tienen que ser rubias, delgadas, sin arrugas, ta, 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 ta. Y digo, jo, pues no cubro ninguna expectativa. O sea, ya soy cero guapa. Nunca jamás voy a ligar en mi vida, nunca jamás tendré pareja, nunca jamás tendré nada, ¿no? Porque esa es la expectativa social de lo que hay. Y yo siempre me acuerdo de mi hija con 5 años, que había una profesora que yo quiero mucho, con muchos kilos, con un ojo que tenía mal, y ella la veía la profesora más guapa del mundo, y con ella a mí. Entonces me di cuenta que mi hija veía la belleza en el amor que tenía la gente. Si fuéramos todos capaces de ver la belleza de las personas en el amor que les tenemos, seguramente yo podría estar perfectamente entre las monas, a las atractivas. Hablo un ejemplo muy tonto, pero que es muy educacional. A ver... Ahora se llevan las mujeres delgadas y escuálidas. Hace 3 siglos las encerraban por deplorables. Yo hace 3 siglos hubiera triunfado, blanquita, así, muy mona. Y ahora, en cambio, estoy en contra de todos los cánones de ley. Si no estoy morenita es que no me hice vacaciones a Marbella. Mi abuela me decía, hija, pero qué guapa y qué blanca estás. Y yo decía siempre, Dios mío, ¿qué me está diciendo? Son cánones que nos influyen. Y los cánones de belleza, que son algo muy insípido, también son los cánones de cómo debe de ser la vida. Hemos cambiado de una vida muy tradicional, muy hacia adentro, tu campo, que es una gran meditación, tu campo...
Yo como ahora está de moda lo de los youtubers y las redes, todo esto que estás diciendo, igual es como también antiguo o no es antiguo para gente joven que igual tiene ya otras historias, otros pensamientos, igual es un poco carca lo que estamos comiendo, o no necesariamente, esto se adapta a los tiempos.
Y yo creo que ya no hay tiempos en estos momentos. La diferencia de los tiempos en estos momentos es que ellos utilizan 10 frases en inglés o 10 palabras en inglés para decir nosotros 15 palabras en castellano. Esa es la gran diferencia que hay en los instrumentos en las nuevas generaciones y que sobre todo estás 2 días en coger el ordenador y te pasan por encima. También lo bueno de los medios de comunicación tienen cosas, bueno, los youtubers, todas las redes sociales.
He sacado el tema porque es donde ahora es el escaparate de la vida, ¿no? Entonces, en ese escaparate de la vida se nos muestra...
Bueno, es un escaparate.
Bueno, un escaparate, no, ni mucho menos él. Es su escaparate, pero ahí es donde entra la belleza, donde
claro,
entran...
Pero también hay muchas cosas muy transgresoras. O sea, también estamos cada vez más en la parte más transgresora, que también si lo quieres, lo puedes escuchar. Lo bueno de las redes sociales con los algoritmos que hacen es que empiezan, tú buscas una cosa y empieza a llegarte todo tipo de información de eso, ¿no? Pero más allá de eso, al final tú siempre estás libre para decidir lo que quieres hacer. La cuestión es que nos pasamos toda la vida intentando alcanzar una felicidad que pocas veces conseguimos sin intentar disfrutar lo que es el instante. Y ya está. Y el instante es el café que nos estamos tomando, Juanma, que nos faltan las pastas. La próxima vez traigo yo pastas.
Nos falta una canción, vete pensando en una canción para terminar el programa.
Vale.
Pero miedos, ansiedades.
Bueno, estamos. Lo que consiguió la pandemia es que, como de repente nos paramos, en realidad yo creo que fue una confabulación de todos los psicólogos y psiquiatras del mundo. Cuando de repente te paras, ves qué tienes en tu vida y descubres tu soledad. Y haces un análisis de lo que tienes y lo que no tienes. Y como estás acostumbrado a moverte, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, hay mucha gente que tiene una gran crisis existencial después de la pandemia, porque han parado y se han dado cuenta que no son felices con la vida que llevan. Otra cosa es que tengan la valentía para cambiarla, que no todo el mundo la tiene, y bueno, pues ese es su camino.
Ni todo el mundo la tiene ni todo el mundo puede, por un motivo u otro, no todo el mundo tiene capacidades.
Yo creo que no es que la gente no pueda, es que la gente no quiere. Y sabe, y porque si dices que no puedes, es que te quitas poder. Tú puedes. Si tú quieres, puedes. Otra cosa es que todo sea 100% como tú quieras. Es decir, si tú te planificas y haces cosas, quieres. Lo que pasa es que el precio no estamos dispuestos a pagarlo. No. Yo conozco gente que dice, no, es que mi trabajo no puedo. Sí, sí que puedes. Lo que pasa es que en lugar de tener un cochazo no lo vas a tener, en lugar de tener una televisión que te pasas no lo vas a tener. Pero claro que quieres. Otra cosa es que quieras, pues no quieras renunciar, pues entonces no puedes.
Estamos cerrando diálogos. ¿Cómo lo cerramos, Cristina? A ver, es nuestra última intervención en principio de este 2023, con tarea hecha, con expectativas para 2024, lo que venga.
Bueno, voy a hacer una propuesta a los oyentes. Estoy aquí en plan proponer. Es una propuesta que yo siempre hago con mis equipos, ¿vale? A ver si no mandar mensajes para entrar, ni siquiera sé si la harán, pero es muy curiosa. Y es que durante una semana, nos queda una semana, estamos a 12 de diciembre, ¿no? Si mal no recuerdo, de 12 al 19 de diciembre, hagan una flor a un desconocido. Es decir, que a una persona que no conozcan le digan algo agradable. Puede ser a un camarero que le está sirviendo bien una copa de vino, a una persona que es amable atendiéndole no sé dónde, o sencillamente, que es lo que he hecho yo, a veces lo hago, a una señora que veo que tiene un vestido bonito, pues le digo que tiene un vestido bonito. Echar 3 flores a 3 personas desconocidas al día, durante 7 días. Y te aseguro que trae muchos regalos. No voy a desvelar más. Esa es mi propuesta para verse. Ahí la dejo. A ver qué estamos hablando de regalos a personas desconocidas que no comprometen a nadie. No vale... nada, ningún caballero diciendo un piropo obsceno. No, estamos hablando con respeto, decir algo agradable o reconocer algo. Oye, gracias por servirme el café, gracias por no sé qué. Ha sido muy simpática conmigo, nada más.
Ahí está la propuesta.
Está la propuesta.
¿Una canción, un título?
Un título, una canción. Pues me sale, es que ya sé que es vieja, pero me sale Amor para vivir de Pablo Milanés, que además este año se ha muerto. Eso que llaman amor para vivir.
Si escuchamos a Pablo Milanés, Cristina Zurita, gracias por haber estado en este programa y hasta 2024.
Hasta 2024.
Sorionak.
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 Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para mí.